con la música ya característica de Cinecrítica. Aplausos para ustedes y para también nuestro querido Juanito de la Cruz, que lo saludo desde ya porque él ha sido el que ha musicalizado esta cortina de fondo que tenemos, que ya es característico, como me dije, de Cinecrítica desde creo el primer capítulo, y es una música que muy bien elegida. Así que muchas gracias, Juanito, a quien nuevamente agradezco esta tarde que nos esté acompañando, y como siempre muy afable, muy gentil, muy amable, y se agradece la buena onda y el respeto que tiene para este programa. También saludamos a nuestro querido Dani Marilicán, director general de esta emisora radiohoy.cl, y muy contento de esta tarde estar en el capítulo 68, hoy martes 16 de abril de 2024, en el cual estamos contentos y agradecidos de toda la buena onda, el cariño, los buenos comentarios del capítulo anterior, y todos los likes y los me encanta y todo lo que ponen en donde se deja oír este episodio, que por ustedes saben que después se repite a las 11 de la noche, después del documental respectivo, y al día siguiente ya está disponible la grabación en el canal de YouTube y Spotify de RadioHoy.cl. Por lo tanto, feliz y contento de que nos tomemos la señal en un periodo que estamos capítulo, homenajeando a maestros grandiosos que cumplen todos muy seguido sus cumpleaños, sus onomásticos, y nosotros no podemos dejarlo en vano ni dejarlo de lado, pues sería como una falta de respeto para lo que nos encanta a ustedes y a mí, a todos estos que hemos homenajeado ya de hace varias semanas, y se vienen varios capítulos más donde parece que se pusieron de acuerdo que cada semana hay un genio del cine que está de cumpleaños, tanto algunos que nos han dejado como otros que están ahí hoy en día absolutamente vigentes. Por supuesto, aspiro y espero que en el próximo capítulo estemos comentando la película que está en los cines, que quiero mucho ver, que es La Primera Profecía, que he recibido de todo el mundo muy buenos comentarios y estoy muy entusiasmado por verla para darles mis impresiones. Espero que me guste, porque yo siempre he dicho que La Profecía, para mí, después del Exorcista, es la segunda mejor película de terror de todos los tiempos, sin duda alguna, para mí. Pero, como digo siempre, subamos al DeLorean del cine para empezar a viajar y recordar y visitar a nuestros paladines del séptimo arte. Y por supuesto, le damos la claqueta y iniciamos este episodio con uno de mis directores preferidos, con uno de los directores que con solo 9 películas, yo lo admiro muchísimo, es un grandioso. Ya les voy a contar lo que se viene en su décima y supuestamente última película. Yo no le creo, y ojalá no sea la última, porque es un grande. Y me refiero al gran Quentin Tarantino, que el pasado 27 de marzo del 63, que nació, cumplió 61 años. Un grande, es un maestro. Él dice que él no fue al cine, o sea, no fue a la universidad a estudiar al cine. Él aprendió de viendo películas. Siempre he dicho yo que si yo tuviera la suerte de dirigir una película o musicalizar una película, la haría como este grandioso, que tiene como que los mismos gustos musicales que yo, ¿no? Así que el pasado 27 de marzo estuvo de cumpleaños, celebró junto con su señora esposa los 61 años y con solo 9 películas, por Dios, qué grande ha sido. Recuerdo la primera vez, muy joven, cuando vi en cines Pulp Fiction, yo tenía 29 años, creo. Claro, 94, sí. 29 años tenía cuando vi Pulp Fiction en cine. Y me recuerdo que no entendía por qué la gente se salía del cine. No la entendían. Como es una película que no es lineal, la gente no entendía por qué Travolta estaba vivo y después aparecía muerto. Y después volvía a aparecer vivo. Y por la violencia, ¿no? Y mucha gente se salía y decía, ¿pero por qué se sale? Si es una maravilla absoluta. Pulp Fiction, grandiosa obra maestra. Y que lo hizo merecedor de la Palma de Oro del Festival de Cannes, que fue la primera película del cine independiente que ganó más de 100 millones de dólares en taquilla, y este señor vino para quedarse y hacer grandes cosas. Esos este dos directores que ha tenido la suerte de que en sus películas desde la 1 ha tenido grandes repartos, y donde los actores se pelean por trabajar junto a él. Ya tuvo en lo que es su novena y última película hasta ahora, haber reunido a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, lo que nunca se había dado en una película, y ahora está en la preproducción de la que él dice que es su última película, que se llama El Crítico de Cine, donde quiere juntar por segunda vez en la historia del cine a Brad Pitt nuevamente, que ya ha confirmado su presencia en la película, y está negociando para que Tom Cruise se sume a este proyecto. Y es ahí que sería histórico, porque desde El Entrevista al Vampiro, que la única vez que se juntó Brad Pitt y Tom Cruise a trabajar en una película, y que de ahí han pasado 30 años, y parece que Tarantino va a hacer el milagro que vuelvan a juntarse y rodar juntos una película. Sería algo interesante e histórico. Tom Cruise está muy interesado en trabajar con Tarantino, y ojalá se dé, porque sería muy, muy interesante. No me pregunten cuál es mi favorita, porque a mí me gustan todas. Todas, algunas más que otras, pero todas me gustan. Este director que tiene esto, que es brillante con sus diálogos, sin duda alguna, una de mis películas que más gustan en cuanto a diálogos es Bastardo sin Gloria, que es notable. Ahí ven todos los actores y todos los personajes que han interpretado, desde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Uma Thurman, que fue su ex musa, hoy en día absolutamente, literalmente divorciados en cuanto a trabajar juntos, ¿eh? Después que la convirtió en su musa en Pulp Fiction y en Kill Bill. Acuérdense que después Uma Thurman, 10 años después de hacer Kill Bill, salió con unos comentarios desatinados. A Tarantino le dolió sus comentarios, y de ahí la exoneró y nunca más la ha convocado nuevamente. Django sin cadenas. Si hay algo bueno, que El Cable repite todas sus películas y yo me las festino todas. Y todas he tenido suerte de verlas en cines. Todas, las 9. Y hace poco hicieron un ciclo el año pasado en la sala Cineuc de la Universidad Católica, y también me las fui a ver ahí nuevamente al cine. Grande todo este reparto, con Michael Fassbender, que apareció en Bastardo sin Gloria, que es una de las muy buenas, con Hans Landa, ese nazi desgraciado y maldito, que sin duda alguna es uno, Tarantino ha dicho que su personaje, de todos los que ha escrito, su favorito es del gran Hans Landa, ese personaje interpretado por Christoph Weiss, que es notable. Es un villano que siempre aparece en todas las grandes listas de villanos del cine. Tiene que aparecer Hans Landa. Ahí está su ex musa. Y ahí está cuando le entregaron la estrella al actor Christoph Weiss, el que estaba hablando de Hans Landa. Y ahí estuvo Samuel Jackson y Tarantino saludándolo y acompañándolo. Si no has visto Bastardo sin Gloria, tarea para la casa, chiquillo. Tarea para la casa. Es notable, y todos los guiños. Porque Tarantino en sus películas siempre agrega el cine que ha visto y sus héroes los agrega en guiños. Absolutamente. Ahí cuando se reunió todo el reparto de Perros de la Calle, porque todos son grandes amigos, y un aniversario más lo celebraron. Ahí Tarantino con sus dos grandes estrellas que tienen, son esos directores como Woody Allen, que se dan el lujito de siempre sus películas tener grandes, grandes actores, y cobrando poco, ¿eh? Porque 500 películas Tarantino no les pagan los sueldos millonarios, y estos más bien aceptan gustosos. Ahí cuando obtiene uno su segundo Oscar por Django sin cadenas, recuerden que ganó el Oscar por Pulp Fiction, su primer Oscar, y su segundo fue por Django sin cadenas. Se lo quitaron cuando, porque merecía el Oscar por guión, por Bastardo sin Gloria, y se lo robaron esa vez. La Academia lo premia como guionista, pero nunca lo ha premiado como director. No quiere premiarlo como director. Ustedes saben cómo son los nefastos, por decir la palabra más suave, de los miembros de la Academia, y no lo quieren premiar. Ahí cuando, junto con su amigo Roy Avery, recibe su Oscar por Pulp Fiction, que recibió 8 nominaciones al Oscar. Venía con el avalúo de ganar la Palma Oro del Festival de Cannes, en un año muy difícil, cuando postularon, compitieron entre sí Pulp Fiction, compitieron Forrest Gump y Sueños de Fuga. Fue un año muy... Yo le habría premiado a las tres por igual, pero ese año ganó Forrest Gump. Pero no puede decir nada, porque están estas otras dos que la merecían tanto como Forrest Gump. Esos años que son muy difíciles de definir cuál es la mejor película del año. Ahí está junto en el rodaje de Érase una vez en Hollywood, película notable que tienen que ver, donde se la juega con el cuento o la historia de Sharon Tate y de la familia Manson. Y ahí están todos sus personajes, Vincent Vega, Mia Wallace, vemos por ahí Hans Landa. También ha hecho papeles de guionista y de actor. Acuérdense que apareció en The Crepúsculo al Amanecer, la película de vampiros, dirigida por Rodríguez, donde es una mezcla de Pulp Fiction y de vampiros. una jugarreta que hizo Tarantino, que lo pasó muy bien, en esa época que se dan el lujito de hacer lo que les diera la gana, avaluado por su amigo, el director mexicano estadounidense Robert Rodríguez, e hicieron esta película que es de culto, como es del Crepúsculo al Amanecer. Si no la has visto, vela, porque nuevamente Tarantino logra reunir un reparto, que en principio esa película la iba a dirigir él, pero como quería, se preocupó más del trabajo de guión y de actuar, de trabajar, de preparar su personaje, le dio el encargo a Robert Rodríguez, y él gustosísimo dijo, ya, yo te la dirijo la película, y ahí quedó esa escena mítica, monumental, la más recordada de la película, que es la danza de Salma Hayek con esa boa en el cuello, cuando baila el tema de interpretado por esta agrupación de mexicanos que era Tito y Tarántula, y hace ese baile en este club extraño, misterioso, psicodélico, con esta pitón o era algo así, y hace esto, y donde Tarantino cumple su fetiche, que es que Salma Hayek le introduce en su boca sus dedos del pie de Salma Hayek, que ustedes saben que Tarantino adora los pies y los dedos de una mujer, y en esa película ha sido el gustito de lamerle los pies a Salma Hayek en esa escena mítica, que es de culto y que es la más recordada de Crepúsculo al Amanecer. Ahí vemos cuando van al Festival de Cannes y va con Bruce Willis y todo su reparto a promocionar la película, y sin pensar que se llevaban la Palma de Oro. Es el rodaje de Kill Bill 1, que es de las dos mi favorita. Son esas películas que hay que ver en el cine, por Dios, la primera vez, si la viste. Las películas de Tarantino son para cine. Después, si la ves en plataforma, pero sobre todo con la espectacularidad de Pulp Fiction o de Kill Bill, era para verla en cines. Grandioso director que yo lo admiro mucho. Ha logrado con 9 películas convertirse en un memorable, un grande. Y ahí están todas las películas que él se inspira, porque él no tiene. A él lo acosa mucho de ser un plagiador. Los detractores lo tratan de plagiador. No, él simplemente homenajea al cine con el cual él ha crecido, con el cual aprendió a convertirse en un director. Él es un gran admirador del cine y lo retrata en sus películas, y ahí yo lo respaldo absolutamente. Este director es de esta categoría de que lo amas o lo odias, ¿ya? O lo amas o lo odias, pero yo lo amo muchísimo y lo respeto, y es que su estilo de cineasta no gusta a todo el mundo, eso es cierto. Siempre ha sido criticado por ser muy violento, pero él dice, pero como las películas de mis películas de Tarantino, como él dice, está la violencia y al que no le gusta no la vea, y aparte que él dice que las películas él las hace para él. Después la gente claro, lo apoya y lo disfruta viendo su cine, pero él dice que esas películas son para él, él las filma para él, y se nota que él las hace con mucho amor. Por lo tanto, mucha gente que conozco no le gusta su estilo. A mí sí me gusta mucho, lo encuentro un cine actual muy muy direct, muy al estilo de directores muy muy violentos como Sam Peckinpah de los 60 y 70, que por cierto la sala Cineuc, hay un ciclo de Sam Peckinpah en estos días ahí en la sala Cineuc en el Metro Universidad Católica, que se la recomiendo. No todas las veces se puede ver cine Sam Peckinpah en pantalla grande. Ahí están todos estos clásicos, y sin duda alguna de los directores de cine independiente es el más valorado por la crítica del público, este señor Quentin Tarantino, con Perro de la Calle, que es su ópera prima, entre comillas, porque recuerden que hay una película que él filmó y que en esos cuentos muy típicos de Hollywood hubo un incendio, se quemó parte del rodaje, del metraje de la película, y se pudo rescatar media hora de una película que había hecho, y que Tarantino no piensa volver a rodar. Por lo tanto, lo que era esa su primera película no se pudo completar, y es así que Perros de la Calle se convierte en su primera película oficial, en el sentido de que, como te digo, esta historia se de esta película que quedó ahí misteriosamente guardada y que nunca más con el incendio se pudo rescatar. Es ahí que inicia esta película y que la rompe absolutamente. quién de la película Perros en la Calle, a quién en el principio no le gustó fue a Madonna. ¿Por qué? Porque si recuerdan, hay una conversación de la película empieza, como es muy habitual con esas conversaciones que hace Tarantino en su guión, que empieza a hablar de temas muy cotidianos y habituales y muy conocidos por todos, y empiezan la primera diálogos es un análisis del tema de Like a Virgin de Madonna. Y es ahí que Madonna, que es el tema principal en la conversación inicial de la película, al principio no le gustó, después dijo que sí le gustó la película, pero refutó la interpretación que hace Quentin Tarantino de su canción Like a Virgin. Y así que ella lo tomó con humor y le dio una copia autografiada a su álbum Erótica, donde decía, para Quentin no se trata de una palabra y una palabrota que le pone, y no se, se trata de amor y le pone Madonna. Recuerden que hay una escena de una película que nadie sabe cómo se llama, que nadie recuerda cómo se llama, pero que se hizo culto, donde Tarantino hace un cameo. La película se llama Sleep With Me, que se estrenó en el 94, el mismo año que se estrenó Pulp Fiction, que se llama Dormir Conmigo, donde nadie se recuerda qué trata la película, pero la película se ha hecho famosa por escena en que Tarantino hace ese cameo dando un análisis de Top Gun, diciendo que era una película gay. Es muy notable el análisis que hace y tiene mucha razón en lo que analiza. Tarantino, ustedes saben que es un tipo muy brillante, muy inteligente, y tiene mucha, mucha razón. Si no la han visto, búsquenlo ahí y se van a matar de la risa con él, donde él interpreta a un invitado a una fiesta y que está hablando con el protagonista y le cuenta ahí su análisis de Top Gun. Es un grandioso, yo por eso es algo que lo admiro muchísimo. También quiero contarles que Uma Thurman originalmente rechazó el papel que la avanzó a la fama, como Mia Wallace en Pulp Fiction. Quentin Tarantino estaba tan desesperado para que ella interpretara el rol de Mia, que decidió llamarla y leerle el guión por teléfono hasta que finalmente la convenció. Recuerden que la escena del twist más famoso de la historia del cine, ese twist que hasta yo lo he bailado alguna vez, Uma Thurman le dio un ataque de pánico porque tenía que grabar la escena bailando con Travolta. Y bailar con Travolta, que ustedes saben, la afectó mucho. Y es ahí que tuvo que hacerle un lavado cerebral. En el momento del rodaje, Tarantino va a decirle, sí, se va a salir muy bien, lo vas a hacer como yo quiero. Y si ustedes ven el detrás de la cámara, donde ven a Tarantino casi que bailando con ella mientras filmaba la toma, y con la camisa toda transpirada de los nervios, y donde él se inspiró y que lo contó en el programa de Graham Norton, que el baile de Mia Wallace está inspirado en la película Los Aristogatos. Que si ustedes ven la película de Disney, Los Aristogatos, la gatita blanca baila así, como lo muestra él, con las manos así, él se tomó prestado eso. Es un grandioso, muy creativo, y el baile ha quedado en la historia. Y si tú alguna vez en la vida no has bailado con tu pareja ese twist de ¿cómo se llama? Chuck Berry, te falta algo hacer en la vida. Yo lo he hecho y la pasé muy bien emulando a Travolta, a Vincent Vega en ese clásico. ¿Qué hablar? No se sabe cuándo se va a estrenar el crítico de cine. Todavía están negociando con Tom Cruise, pero parece que la cosa sí se va a dar. Y bueno, están todas esas películas grandiosas. También está Prueba Mortal, que es esta película que hizo con Kurt Russell, que se estrenó simultáneamente en un programa doble en cines en Estados Unidos con Planeta Terror de Robert Rodríguez. Aquí no llegó al cine esa película, pero sí llegó Planeta Terror, que yo sí la vi en el cine. Y es ahí que, para muchos, Jackie Brown, que yo la vi en cine también, pero después, ha pasado tiempo, no la he vuelto a ver, quiero verla de nuevo. Para muchos es su película menor, pero claro, venía de hacer Pulp Fiction y entonces todo el mundo esperaba conseguir algo similar y se fue un poquito a algo diferente, pero igual es una gran película. Y rescaten Jackie Brown, Tarantino es un director que rescata actores que han sido mitos. Sacó el del olvido a Travolta, lo convirtió en un mito nuevamente con Vincent Vega, Pulp Fiction. A Pam Grier, que es la famosa diva de las películas 70s de acción, la rescata nuevamente y la convierte con Jackie Brown en su vigencia en su momento. Y a David Carradine, que lo rescata del olvido también con Kill Bill. y lo vuelve a nuevamente a convertir en una estrella años antes que se suicidara el gran David Carradine. Por lo tanto, es un actor, un director que le gusta rescatar a los que muchas veces han sido ídolos en sus películas. Sin duda alguna, el gran Tarantino tiene ese mérito. Si tú andas por. Si tienes la suerte de viajar a la ciudad natal de Tarantino, Malibú, y ves una camioneta amarilla que dice Pussy Wagon, que aparece en Kill Bill, bueno, esa la maneja Tarantino porque él se la quedó. Y si lo ves andando, es porque está el gran maestro manejando ese auto que también ya es historia. Es un director que. Recuérdense que hay. Él trabajó en una tienda en Manhattan que se llama Video Archivos, Manhattan Beach, California, y que hay fotos donde lo muestran ahí, muy jovencito, donde él junto con su amigo veían películas y se las recomendaban a la gente. Y de ahí, él era muy observador y le gustaba observar, estudiar a la gente qué películas él elegían. Y es de ahí donde él aprendió en sus películas a ver o filmar lo que la gente quería ver en cines. Esa es su visión con la cual él aprendió a hacer películas. ¿Qué puedo decir más de Quentin Tarantino, que es un grandioso? ¿Usted ha visto alguna película de Quentin Tarantino, Juanito? ¿Sí? ¿Alguna preferida? ¿Kill Bill? Ah, no está. Buena elección, ¿eh? Buena elección. Es una de mis favoritas. Es muy grande esa película. Con todo eso, la uno que tiene hasta ese trabajo visual de anime, es muy notable, es muy completa, y las bandas sonoras son un verdadero compendio musicales de Tarantino. Puede ser Kill Bill, y lo bueno que rescatan de todo, no solo actores que estaban de decadencia, sino también temas que nadie se acuerda, como el Bang Bang de Nancy Sinatra, que lo pone como tema central de Kill Bill y le da ese toque que esperamos siempre de él, de originalidad y de vanguardia. Y eso hace que uno se emocione, o yo me emocione mucho con sus películas. Recuerden que también hizo célebre a Samuel Jackson en su papel de Jules en Pulp Fiction, que ya Samuel Jackson quiso trabajar con Tarantino en Perro de la Calle interpretando al Señor Naranja, pero no consiguió el papel. Pero a Tarantino le gustó tanto la prueba de actuación que hizo en esa película. En ese casting que le escribió el papel de Jules en Pulp Fiction, que le valió una nominación al Oscar a Samuel Jackson como este pistolero que y Gojo, el salmo ese de Ezequiel que relata antes de matar a uno de sus víctimas. Eso no sale en la Biblia, es un invento más de Tarantino que le quedó muy muy notable, y por algo le dio el La Palma de Oro y el Oscar, ¿no? También, ¿cómo se llama? También rescata personajes, nombres de personajes de películas. Acuérdense que el personaje que interpreta Salma Hayek en Del Crepúsculo al Amanecer, Satánica Pandemonium, es el nombre de una película mexicana de terror. Él rescata eso, esas películas que muy poca gente recuerda, él le gusta enaltecer sus clásicos. También en el personaje de Hugo Stiglitz en Bastardo sin Gloria, que es el nombre de un personaje que interpretó el actor Till Schweiger, el actor alemán. El personaje de Hugo Stiglitz es el nombre de un actor mexicano que salía en películas de acción de los 70. Son esos detalles, esos detalles que si uno sabe, lo disfruta mucho. Por eso yo disfruto mucho y no me canso de ver las películas de Tarantino. Hay que decir que la icónica escena del baile de Pulp Fiction, como lo dije, de Uma Thurman y John Travolta, también se inspiró en la escena de 8 y medio del clásico maravilloso de Federico Fellini. Siempre, siempre está tomando prestado. Entonces, sus enemigos lo tratan de un gran copión, y eso no lo encuentro justo, porque él está homenajeando al cine, al mejor cine de todos los tiempos. Es ahí que él está siempre rescatando eso y va a rescatar siempre eso. Y es un actor que deja que los actores se liberen, como pasó con DiCaprio en Django Desencadenado, que DiCaprio interpreta a un gran villano, a Calvin Candy. Es uno de los grandes villanos también de la historia del cine. En esa escena que golpea la mesa, en mitad de la, y que en mitad de la escena se rompe un vaso y comienza a sangrar, y esa sangre es verdad. Y Tarantino lo vio tan inspirado a DiCaprio y tan enfrascado en su rol que siguió rodando. Y aunque puede parecer que está todo preparado, el actor realmente, DiCaprio, se cortó de verdad, pero continuó la escena porque estaba tan emocionado y lo vio tan inspirado como tal, y quedó tan buena que llegó al metraje final, y lo que tú ves es sangre real y la herida que después, cuando cortaron, se ve que DiCaprio estaba con la mano vendada. Esos son los detalles de tantas películas, de las 9 películas, esos detalles interesantes, donde los actores dan del todo, porque es un lujo trabajar para Tarantino hoy en día. Vamos al break comercial y musical y volvemos con la segunda parte de Cine Crítica. Volvemos con la segunda parte de Cine Crítica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahí estábamos comentando con Juanito detrás de cámara. No voy a mencionar nada al respecto, pero se vienen cosas buenas para Juanito, sin duda alguna. Que tiene con el cine, para sorpresa de todos.
Eso no, 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 no tiene nada que ver, bueno, la verdad. No, no, nada bueno, por favor, no.
Juanito va a convertir en estrella del séptimo arte.
Eso no, es lo que puedo decir. No. De hecho, no puedo decir nada, así que. Pero si la van a ver, no la vean.
Juanito me regala la entrada para ir a ver la.
No, no, oiga, no, no, yo no voy a aparecer en nada. Así que.
¿Cómo se llama? No se puede decir, ¿no?
No, no puedo decir nada. No, mire, yo eso no.
Por contrato no puedo, no puedo decir nada.
Por contrato no puedo decir nada.
Porque el protagonista de la película, entonces no puede
decir. Sí, pues no, yo soy protagonista de la película, así que probablemente no puedo decir nada.
En 2025, ahí estaremos hablando de lo que se viene con Juanito en el séptimo arte. En el 2025 puedo decirle.
Con suerte voy a aparecer como 2 segundos.
Y ahí me aplaudía a Juanito. ¡Bravo, bravo! ¡Qué gran actuación! Esperemos que salga, pues, Juanito.
No, no. No, es mentira, gente. Todo esto es broma. ¿O no? Ah.
No sé. Yo sé que el 2025.
El 2025 se vienen cositas.
Se vienen cositas. Voy a estar en el cine viendo a Juanito. Escuchamos a Phil Collins, el gran, grandioso baterista, vocalista, compositor y genio absoluto, con tema compuesto, escrito e interpretado por él, llamado Dos Corazones, Two Hearts, que llegó al puesto 1 en las carteleras canadienses, y que también estuvo en el Billboard, en el 1, en ambas carteleras, la Hot 100 y el Hot Adulto, y en el puesto británico llegó al 6, pero fue un número 1 en Estados Unidos y Billboard, que es lo que importa. ¿Y por qué incluyo este tema? Porque recuerden que en los 80, así como Sting, Phil Collins también se dedicó mucho a actuar. Intentó hacer, igual que Sting, películas y series. Phil Collins apareció en la serie Miami Vice haciendo unas apariciones especiales. Y en esta película llamada Buster, no solo sale sus canciones, sino que es el protagonista. Que está basada en la historia real de un ladrón de bancos que se llamaba Buster. Película que se estrenó en el año 88 y con la cual Phil Collins gana el Globo de Oro a la mejor canción original para película, y que se hicieron, que tiene 2 temas preciosos, o sea, el disco muy bueno, pero sonaron 2-3 singles, y con el otro tema, que es el tema romántico de la película, que se llama A Groovy Kind of Love, que es una balada preciosa, y este tema que es el que abre, inicia la película, llamada Buster. Pero la película fue un fracaso, no le sirvió. La banda sonora funcionó muy bien, pero la película de la actuación Phil Collins no gustó a la prensa, y la taquilla tampoco lo respaldó. Incluso en muchas partes no llegó a los cines. Yo no la pude ver en cines porque no llegó a los cines donde yo vivía. Y la vimos, y es una película que tenía, pero nada más. En ese intento infructuoso de convertirse en actor del gran Phil Collins. Después, al igual que Sting, ya Phil Collins en los 90, y no, aparte de componer canciones, con la cual gana el Oscar por Tarzán, la película animada Disney, no apareció más como actor en sus 2 o 3 intentos que hizo. Pero le había apostado mucho por esta película Buster, pero no le fue tan bien como él pensaba como actor, pero sí la banda sonora fue exitosa y le fue muy bien en ventas. Es que es un gran disco, como son los que nos acostumbraba siempre el gran Phil Collins. Y por esa razón lo agregué, porque este tema sí se compuso especialmente para la película, el tema de Two Hearts o Dos Corazones. Si quieren rescatar la película de esta por ahí en alguna plataforma y ver a Phil Collins en su intento infructuoso de ser actor, pero siempre aparecía el Phil Collins más que el actor o el personaje. Por lo menos en ese aspecto creo que Sting era un poquito mejor actor que Phil Collins, porque Phil Collins siempre abordaba a su persona. Costaba verlo como un personaje que interpretar, pero y se notó, y por esa razón no funcionaron sus películas. Seguimos con nuestro programa, así que muchas gracias por acompañarnos. Despedimos al gran maestro Quentin Tarantino, que como dije pasó el 27 de marzo, cumplió 61 años. Esperando que venga su película El Crítico de Cine, yo creo que ya será para el próximo año que se estrene, porque todavía no se ha empezado a rodar. Pero ya pronto, en cualquier momento, su gente va a confirmar lo de Tom Cruise, que se suma al rodaje. Y ya vamos a estar pendientes cuando salgan las primeras imágenes, las fotografías, cuando se vean las tomas en que Brad Pitt y Tom Cruise actuando juntos después de 30 años. Que por cierto, durante los próximos programas vamos a celebrar los 30 años de Entrevista con el Vampiro. Esa película mítica que tiene tanta historia que contar y que ya hemos hablado varias veces. Pero como tiene tantas cosas interesantes que sobre el rodaje, Entrevista con el Vampiro, seguramente este año va a saldrá una edición especial de este clásico absoluto, y que hasta ahora es la única vez en la historia del cine que hemos podido ver a Brad Pitt y Tom Cruise haciendo escenas juntos. De ahí es que está el cuento de que los mitos, de que dicen que le han ofrecido sueldos millonarios, contratos millonarios, con grandes directores, muy buenos guiones, para juntarlos. Y es ahí que o Brad Pitt o Tom Cruise han dicho que no. Y no se ha podido dar 30 años después, pero parece que el milagro sí lo va a lograr el gran maestro Quentin Tarantino, a quien homenajeamos hoy, y que por supuesto los otros programas también homenajearemos en detalle algunas de sus películas, como lo hemos hecho en capítulos anteriores en la temporada pasada. Así que, grande Quentin Tarantino, yo te admiro mucho, disfruto tus películas siempre, y que no sea la última, El Crítico de Cine, que vengan más. Y si no, bueno, que escriba guiones, produzca películas, aparezca como actor, pero que no se retire, porque es un aporte absoluto al séptimo arte. Así que salve Quentin Tarantino. Lo dejamos tranquilito al gran maestro, y vamos con otro cumpleañero muy importante, a un grandioso, a un que estuvo cumpleaños el pasado 3 de abril, hubiera estado cumpleaños, un actor para muchos, el mejor actor de la historia del cine, y hablo del gran Marlon Brando, que estuviera estado cumpliendo 101 años, creo, 102 años. El gran actor considerado por la revista Time como el mejor actor del siglo, para muchos el mejor actor de la historia del cine, que murió en el año 2004 y que dejó a su espalda un legado inconmensurable. Polémica la película que estamos viendo, El Último Tango en París, que si la has visto y entiende el tema de la mantequilla, ya después que comas mantequilla después de esa película, ya no va a ser lo mismo. No va a poder disfrutar de la misma manera después del uso que se le dio a la mantequilla en esa película. Polémica película, donde ya hay un trasfondo que le costó la vida casi y la salud física y psicológica y mental a la actriz muy joven Maria Schneider. Como el Conor Kurtz en Apocalipsis Now, otra de sus películas míticas, donde Francis Ford Coppola pasó dolor de cabeza cuando Marlon Brando cobró 4 millones de dólares, 1 millón de dólares por semana, por un rodaje de un mes, y donde Marlon Brando llegó con 30 kilos de excedido peso, muy lejano de la figura del personaje y sin aprenderse los parlamentos. Pero bueno, no solo por su manera de comprender, eso fue cuando hizo Motín a Bordo y conoce a esta joven habitante de Tahití y que se enamora y se convierte en su esposa y con la que tiene un hijo. Interpretando a Jor-El en Superman, en un rol que también no aparece más de 10 minutos y cobró como 5 millones de dólares, más una ganancia de la película. Así que Marlon Brando, interpretando ese personaje, y que tiene esa facilidad de ser por personajes muy cortos, por el avalúo de ser para muchos el mejor actor del siglo. Ahí cuando rechaza el premio Oscar y manda a este representante cuando ganó el Oscar por El Padrino, su segundo Oscar, y manda a una representante de los grupos indígenas estadounidenses en protesta por la imagen que Hollywood le había brindado a los aborígenes estadounidenses. Ahí está este personaje de Kurtz, que Marlon Brando se dejó pelado, se rapó la cabeza en medio del rodaje, ¿eh? Un día Coppola va llegando, filmando Apocalipsis Filmado, y lo encuentra totalmente calvo. Fue una idea totalmente de Marlon Brando que no estaba en el guión. El Último Tango en París, que la vi hace poquito, película totalmente polémica, de este hombre que está sumido en una depresión por la muerte de su esposa y empieza a tener encuentros sexuales con una joven, 20 años menor, sin conocerla apenas. Y con la famosa escena de la mantequilla, que es pero muy brutal y que le costó, como dije, la salud mental a la actriz porque nunca se pudo recuperar. Y esto, años después, Bertolucci, el director italiano, y Marlon Brando, sobre todo Bertolucci, en una conferencia de prensa, confiesa que esta escena se le informó a la última hora a la actriz sobre el uso que se le iba a dar a la mantequilla. Ahí cuando ganó su primer Oscar en la película Nido de Ratas, del director Elia Kazan, o On the Waterfront se llama, otro de los grandes clásicos de él. Ahí ganó con la que fue la reina, la princesa de Mónaco, Grace Kelly. Ahí rodando con Al Pacino, en un personaje que Brando tenía un señor mucho más mayor, y lo maquillaron con el trabajo de Dick Smith, el gran maquillador también que creó los maquillajes del Exorcista y demás. Trabajó con las más grandes estrellas, Elizabeth Taylor, Al Pacino, Sofía Loren. Tuvo ese lujo de, por eso, por esa vida, esa imagen de leyenda que mantuvo Marlon Brando, un actor que ha sido aclamado, querido, pero también una vida plagada de polémicas y tragedias que pasó el gran Marlon Brando. Actor que californiano, que comenzó en teatro y que tenía todo. Tenía ahí cuando interpretó la película El Salvaje, de un pandillero, de motociclista, convirtiéndose en un ícono juvenil, interpretó personajes en películas como Viva Zapata, Julio César, El Tranvía Llamado Oseo, todas películas que fueron son de culto, y que después con El Padrino, Apocalipsis Ahora, lo consagrarían como uno de los intérpretes más brillantes del séptimo arte. Como dije, ahí cuando ganó el Oscar y interpretó sus personajes íconos en Nido de Ratas, ahí sí recibió el Oscar feliz y contento, su primero. El segundo, como dije, lo rechaza por su papel cuando ganó por Vito Corleone, que lo estás viendo ahí. Y no solo se dio el lujo de no asistir a la ceremonia, sino que para recoger su premio, sino que, como dije, envió en su lugar a Sachin Little Feather, que es Sachin Pequeña Pluma, se llama su nombre indígena. Una artista indígena que de la que más tarde había mucha polémica, se dijo que era actriz, que era no, pero era activista en verdad, y para rechazar el premio y protestar por el maltrato que recibían los indígenas en Hollywood. En una carta de 15 páginas, que no la pudo leer, porque cuando los productores se enteraron que iba a subir al escenario, ella vestía con el atuendo indígena, se volvió locos y le dijeron: no puedes hablar más de un minuto. Y entonces ella, si ustedes pueden ver en YouTube el momento cuando Roger Moore le va a entregar el Oscar y ella lo rechaza, y es ahí que ella le dice, aquí tengo una carta escrita con de la mano, puño y letra de Marlon Brando, con 15 páginas, pero las voy a leer a la prensa afuera porque aquí no me lo han permitido. Y es ahí que se da el lujo de ser uno de los poquísimos actores, si no el único, que ha rechazado el Oscar. El otro que no quiso recibirlo, que fue George C. Scott 2 años antes por el Patton, fue porque él no fue a recibir el premio porque él no estaba de acuerdo con las competencias. Él decía que los actores no eran galgos o caballos como para hacerlos competir. Y él no fue a recibir el premio, pero sí se lo, así como Marlon Brando, sí se lo otorgaron, pero él lo rechazó por ese punto de vista. Así que realmente en la historia de la Academia solamente ha habido 2 actores que han dado el lujito de rechazar el premio, y en años casi seguidos, 70 y 72, George C. Scott y Marlon Brando. Un actor que tras interpretar a Don Corleone en la primera entrega del Padrino, o a Jor-El en Superman, rechazó continuar en ambas sagas, que pues tenía la creencia de que una vez realizado el papel, alejarse de él, no encasillarse. Así que, y no me puedo imaginar las cifras de dinero que le ofrecieron para convencerle. Coppola quería, para Padrino 2, Francis Ford Coppola, que interpretara a Vito Corleone más joven, y Brando no quiso. No, para su suerte, Robert De Niro aceptó el papel y ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Así que de un grande pasó a otro grande el personaje de Vito Corleone. Gran amigo de Michael Jackson, ¿eh? Fue gran amigo. De hecho, Michael Jackson lo incluyó y aparece en el video que puedes ver de You Rock My World del 2001. Y una de sus últimas ocasiones antes de morir, de Marlon Brando, fue en el Rancho Neverland, donde visitó a Michael el verano de 2003. Acuérdense que Marlon Brando murió en julio de 2024. En el 2004 le ofrecieron nada menos y nada más que $2 millones por 4 días de trabajo, porque él era así, le pagaban por pocos días un montón de plata por Scary Movie 2, interpretando a un sacerdote. Es una escena muy graciosa que tiene cuando hace la humorada del exorcista. Y en ese momento Marlon Brando, lamentablemente, no puede recibir los 2 millones porque ingresó por una neumonía al hospital, y finalmente su papel se lo dieron a James Good, que le sale muy gracioso en esa escena del exorcista. ¿Por qué Marlon Brando aceptó trabajar con Johnny Depp en Don Juan de Marco? Es porque Marlon Brando admiraba mucho a Johnny Depp y lo consideraba el mejor actor de su generación. Por esa condición él aceptó trabajar en esa película muy bonita, donde aparece el tema de Ryan Adams, que es un tema precioso, y que es una comedia muy gentil, donde Johnny Depp, muy joven, se da el lujito de trabajar con Marlon Brando. En el rodaje de Motín a Bordo, en el del año 62, en esa foto que vimos con esa chica vestida de habitante de Tahití, conoce a su tercera esposa. Quedó fue un amor a primera vista, quedó profundamente enamorada de ella en Tahití, y así pues, fue tanto el amor por ella que en el 66 se compró un archipiélago con un total de 12 islas para vivir con ella. A ese punto era el poder, bueno, con lo millonada que ganaba, podía comprarse lo que quería, gran man nombrando. Estuvo casado en 3 ocasiones, siendo todos sus matrimonios públicamente tormentosos. Ahí consiguió el lujito de trabajar con Sofía Loren, dirigidos por Charles Chaplin, en La Dama de Shanghái. Sean esos lujitos que Marlon Brando solamente él podía tener. Y tuvo al menos 11 hijos reconocidos, ¿eh? Pueden haber habido más. Él odiaba la fama. Él odiaba ser reconocido. Y así como odiaba firmar autógrafos. Intentando evitar a toda costa que lo abordaran para pedir un autógrafo. Por eso su autógrafo llegó a ser tan valioso que muchos cheques que escribieron, que se hicieron, fueron sin cobrar, pues su firma en ellos valía más que el monto que tenía el cheque. Es como la historia de Gene Simmons, el bajista de Kiss, que le decía a un conocido: mira, ¿tú quieres que este billete de $1 valga 100? Sí, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, le autografió y dice: ahí está, ya vale $100. Es así, una firma vale bastante, y mucha gente ha conservado esos cheques. Que Marlon Brando por una razón se los hizo dar, porque hoy en día valen mucho más dinero de lo que tú consideras, porque es así, eso es un tesorito. Bueno, rebelde de su adolescencia, fue expulsado a varios colegios y hasta que decidió convertirse en actor, pese a la posición de su padre, como es muy habitual. Ahí yo, esa foto, no sé si se está bromeando o le está diciendo. O se está molesto con Elizabeth Taylor, porque era muy temperamental, era un personaje muy, muy, muy temperamental, Marlon Brando. Conquistó la meca del cine, se forjó una interesante carrera del teatro y fue uno de los primeros actores que abrazó el método de Stanislavski en Nueva York. El método del actor de método, que después lo imitó Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman. Bueno, este señor que estás viendo ahí fue uno de los primeros que aplicó este trabajo de involucrarse absolutamente en un rol más allá de la filmación, y que es un trabajo absoluto en el cual te encierras semanas a practicar, a ensayar y a convertirte en el personaje más allá de los ensayos habituales. Tiene su estrella de la fama en Hollywood, por supuesto, y bueno, trabajó con grandes directores, con Elia Kazan, Tennessee Williams, el autor de un tranvía llamado Deseo, esa gran obra del teatro estadounidense, adoraba a Brando, y dijo, si vamos a hacer la película, la versión del cine, tiene que ser Marlon Brando, si no, no cedo los derechos de la obra, y se le consiguió esa petición que hacía, que quería el gran Tennessee Williams. Decirles que Marlon Brando cargó de tragedias, por supuesto, mala reputación la tuvo, controversias, activismo político, se fue, al rechazar el Oscar, fue el primer actor que se dio el lujazo de darle una patada por el traste a la academia, a Hollywood, al rechazarlo, pero un personaje que pasó penas absolutas, como sucedió con su hijo mayor, Christian, que murió en 2008, que fue arrestado en 1990 por el homicidio del novio de su media hermana, Cheyenne. En ese momento Christian tenía 31 años, alegó que estaba borracho y que había disparado al novio de su hermana de manera accidental. Luego del juicio, que fue muy televisado al estilo Johnny Depp, donde se veía un Marlon Brando llorando por su hijo, declarando, su hijo se declaró culpable y se fue sentenciado 10 años en cárcel. Su media hermana o la hija del Marlon Brando, que fue también el protagonista de todo el escándalo, no pudo soportar el hecho de que su hermano estuviera preso y que hubiera muerto de manos de este hermano a su marido, que meses después se suicida con 25 años. Así que la tragedia de Marlon Brando la persiguió durante casi toda su vida. Pero ahí está el legado de este grandioso que estuvo cumpliendo onomástico, y nosotros teníamos que celebrarlo el pasado 3 de abril. Falleció en 2004 con 80 años, si no me equivoco. Uno de los más grandes actores de la historia del cine, y que va a ser recordado por siempre, y que lo tenía todo, tenía buena facha, carisma, talento de sobra, cuando quería actuar bien lo hacía, se concentraba y se preocupaba en el rol y entregaba lo mejor de sí, y por su cine ese legado inmenso de películas notables. Así que teníamos que homenajear a Marlon Brando hace unos días, ¿no?, el 3 de abril, que hubiera estado cumpleaños. Pero ahí están sus películas, y ahí están sus polémicas y su historia al rato muy lamentable. ¿Tengo que despedir, Juanito? ¿Tan rápido pasó? Por Dios. Bueno, tenemos que despedir este capítulo de cumpleañeros memorables. Así que se vienen más cumpleaños memorables, se vienen, ¿ah? Pero que vale la pena homenajearlos porque son unos grandes, y ahí está el aporte, como dije, algunos vivos, otros no como Marlon Brando, pero ahí está el legado que ustedes tienen que rescatar para que valoren el trabajo como actor que fue del grandioso Marlon Brando. Despedimos este capítulo de Cine Crítica, los invitamos desde ya para el capítulo 69, el próximo martes 23, si no me equivoco. Y así que muchas gracias a ustedes, gracias a Juanito por la buena onda, el cariño y la preocupación por este programa. Agradecimiento a Dani Marilicán, director de Radio Hoy.cl. Ya saben que a las 11 está la repetición y después ya está la grabación disponible por si lo quieren volver a ver o no lo han visto completo. Pase amor, como dice Ringo, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes.